Bueno, tengo el gusto de saludar a la persona, al hombre al que le quedan pues unas semanas como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Lo ocupa el cargo desde el 2019 y amablemente nos atiende esta mañana. Don José Borrell Fontellas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos bien, ya ve usted cómo está el día. Muy entretenido, informativamente hablando. Bueno, ¿qué le voy a contar a usted de entretenido? Porque me imagino que debe ser de todos los comisarios de la Unión el que más se entretenga en su puesto.
El que seguramente más problemas tiene, porque los problemas del mundo está, ¿qué le voy a decir? Está absolutamente todo en una situación,
lo que
diríamos,
más ocupa,
revuelta.
Lo que más ocupa su tiempo ahora es el conflicto en Oriente Próximo.
Sí, absolutamente sí. Ayer en el Parlamento Europeo tuvimos dos debates larguísimos. Los debates en el Parlamento Europeo son muy distintos del Parlamento Español. Intervienen en cada debate 70 diputados y hay, bueno, pues se puede imaginar, opiniones para todos los gustos. Pero luego hay otros conflictos de los que hablamos menos, pero que allí están y que son igualmente mortíferos, como el de Sudán, y países en situación inestable y complicada, como en Georgia, o que se sienten amenazados por Rusia, como Moldavia. Pero sí, los dos grandes conflictos, porque Ucrania sigue allí también, es lo que en este momento nos trae a todos de cabeza.
¿Hay que prepararse para una guerra larga en Oriente Próximo?
Ya va siendo larga, porque ya dura un año, y me temo que sí, me temo que esto va a durar más. Claro, todo depende de la escalada, todo depende de la respuesta que Israel dé a Irán, que todavía no lo han hecho, pero lo harán, y de cuáles sean sus intenciones en el Líbano. Ayer me decía un responsable israelí que no tenían intención de entrar en el Líbano y ocuparlo. Pero bueno, los vídeos y las imágenes satelitales y la información que tenemos de los niveles de destrucción en la franja fronteriza, en la zona sur, son tremendos. O sea, el 500.000 de personas que se ha ido no van a tener dónde volver.
Normalmente, usted esto lo ha dicho más de una vez, que las soluciones militares normalmente no acaban con conflictos que están profundamente enraizados en las estructuras de una región, como es esa de Oriente Próximo o Oriente Medio. Todo depende desde dónde se vea. Pero ¿hay algo que la diplomacia puede hacer a la larga? Establecer la solución de los dos estados, que es ese sueño con el que Israel está de acuerdo, pero me parece a mí que los demás países árabes, bueno, los demás no, digamos que los más roqueros o los más cafeteros no, porque eso supondría reconocer a Israel.
No, es al revés. En este momento, todos los países árabes, incluso los que usted llama más roqueros, bueno, quizá hay una excepción, Túnez es la única excepción que conozco, que no es especialmente significativa. Todos los países árabes han dicho que reconocerán al Estado de Israel. Bueno, cuando digo todos, quiero decir alguno del Golfo que todavía no lo ha hecho, porque Jordania y Egipto hace mucho tiempo que lo han hecho. Que lo reconocerán si Israel reconoce el Estado de Palestina. En este momento la comunidad internacional, vengo de Naciones Unidas, de la Asamblea General, la comunidad internacional, el 80% de los países está a favor. Realmente el único que no lo está es el gobierno de Netanyahu. Pero bueno, ya en los años 80 el gobierno israelí decía que nunca, nunca aceptaría un Estado palestino. Y mientras no haya una solución política, no habrá más que una permanente inseguridad. Mire, Israel ha invadido Líbano tres veces. Y ayer estaba repasando lo que han dicho responsables de los servicios de defensa israelí, del servicio secreto, del Sinn Féin, del Mossad, jefes de Estado Mayor, y todos reconocían que esas tres invasiones, por cierto, Hezbollah nació como consecuencia de la invasión del Líbano en 1982. Antes no existía. En que todas esas invasiones no han servido más que para hacer crecer a ese movimiento Hezbollah, y no ha aumentado la seguridad de Israel.
Ya,
Y me temo que una cuarta inversión tampoco lo haría.
El problema es que el Líbano es un país, hombre, no diré que no existe, o un gobierno que no existe, pero que ciertamente parece un estado fallido, ocupado por una proxy, por una guerrilla, por un ejército prácticamente, que es casi un estado dentro del estado, que ha colocado allí Irán. Irán que no
Así
reconocerá,
es.
No sé si reconocerá algún día Israel, pero desde luego lo quiere borrar del mapa.
Sí, Irán no es un país árabe, Irán es otra historia. Y es verdad, tiene usted toda la razón, Hezbollah se ha convertido en un estado dentro del estado, con su propio ejército, con una enorme influencia de Irán, que luchó en Siria al lado de Assad, y que constituye un poder distinto del poder estatal. El Estado libanés, que en su día fue un modelo de convivencia de todas las religiones y se le consideraba la Suiza del Mediterráneo, yo estaba allí varias veces, recientemente estuve justo antes de que explotaran o hicieran explotar los aparatos de telecomunicación, los famosos buscas. Ayer lo decía en el Parlamento, la clase política libanesa tiene que asumir su rol. Llevan 2 años sin ser capaces de escoger, de votar a un presidente del país, que tiene que ser un cristiano maronita, de acuerdo con la Constitución, pero no hay manera de conseguir una mayoría que lo vote. 2 años. Y mientras tanto, sí, Hezbollah se ha constituido en una fuerza, una rama civil con la que nosotros nos relacionamos, con parlamentarios, con ministros en el gobierno, y tiene una rama militar que consideramos una organización terrorista, que en el fondo es un ejército que sistemáticamente, ellos dicen defienden, los israelitas dicen que atacan en la frontera sur. E inmediatamente después de que Israel empezó a atacar a Gaza, ellos contestaron lanzando misiles que obligaron a unos 70.000 israelitas a abandonar ese territorio porque estaba bajo el fuego de Hezbollah. Sin embargo, los números son muy distintos, porque por el lado israelí han tenido que irse 70.000 personas y por el lado de Líbano 1 millón, que es el 20% más o menos de la población del país. El número de muertos de un lado y del otro son completamente incomparables. 2.000 por un lado, 50 por el otro, de civiles. Y con eso no quiero decir que los muertos de un lado no cuenten. Quiero decir que la potencia de fuego y la capacidad militar del ejército israelí es inconmensurablemente mayor. Es la fuerza militar más potente de Oriente Medio con diferencia, gracias obviamente a la ayuda occidental. Por eso los bombardeos sobre Beirut hoy son de la importancia que son, ¿no? Bombardeos masivos. Israel dice que busca targets, que busca objetivos concretos, y seguramente lo hace, pero los daños colaterales son tremendos.
A usted le quedan 2 meses en su cargo, y yo no le voy a estropear los 2 meses haciendo lo que haga o pidiendo lo que haga, lo que no ha hecho hasta ahora, que es hablar de política nacional. Pero sí que me llamó la atención en el discurso de la Toja, el que hizo usted hablando de Hamilton y cómo se crearon los impuestos federales en Estados Unidos. Hizo una reflexión muy interesante sobre lo que es el federalismo y lo que no es el federalismo. Le digo porque este es un debate que ahora usted sabe existe en nuestro país, a través de ese concierto, usted ha calificado concierto, económico con Cataluña. ¿Se está explorando una vía que no es exactamente la federal, que es la confederal?
De todo eso hablaré cuando deje este puesto complicado que me tiene las 24 horas del día cautivo, porque francamente no tengo tiempo para más. Me hubiera gustado escribir y razonar más sobre el sistema de financiación que se propone para Cataluña. Lo hice en el mes de agosto. Ya dice que en el discurso de la Toja hice una referencia más o menos velada. No, simplemente contaba la historia de cómo Hamilton creó los Estados Unidos y los creó creando impuestos federales, es decir, un impuesto que pagan todos los ciudadanos y que administra la federación. Eso es lo que ocurre hoy en día en Estados Unidos. Hay un impuesto federal todos los americanos lo pagan, los de Miami y los de Alaska, y lo administra una agencia federal, el Internal Revenue Service, que es la misma para todos los estados. Y dije y digo que no hay sistema federal si no hay impuestos federales. Es decir, si no hay impuestos, que paga todo el mundo, la federación, el estado central, la administración central del estado, diríamos aquí. Eso yo creo que los sistemas de yo lo recaudo todo en mi casa y ya te daré una parte a ti, que es básicamente los sistemas que llamamos de concierto, no se pueden considerar un avance hacia un sistema federal. Serán otra cosa, pero de eso no.
Esa visión...
bueno, dentro de 2 meses hablaré mucho más.
¿Esa es la visión europea que existe ahora mismo en esta cuestión, o es la visión suya nada más?
Visión europea. Europa no es una federación. Nos gustaría a algunos que lo fuera. Yo soy muy partidario de la España federal en la Europa federal, pero hay que darle sentido las palabras. No, Europa no es una federación, y no lo es particularmente en la parte fiscal. La parte fiscal no tenemos más que una armonización, que no es poca cosa, de los impuestos indirectos. El IVA no es un impuesto federal, pero tiene una normativa que se fija en Bruselas y que marca unos parámetros de funcionamiento que los estados no pueden alterar. Porque tenemos un mercado único y queremos que los impuestos indirectos, los que graban las compras y las ventas en el mercado, sean coherentes de un país al otro. Desde ese punto de vista, somos federales en el sentido que hay una normativa para común para todos, pero cada país gestiona su IVA, y a mí me parecería un gigantesco avance en la integración europea si tuviésemos una agencia europea que cobrara el IVA en todas partes. Cuando me ponen de ejemplo Alemania, y dicen que en Alemania cada Länder cobra todos los impuestos, que cada Länder es en sí una agencia recaudatoria, digo, sí, así es. Lo impusieron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial para debilitar el Estado central alemán. Pero les aseguro que los que entienden el asunto no están nada contentos con cómo funciona, porque es mucho más complicado dar cambios de información para saber quién paga y quién cobra en un impuesto que traslada sus efectos a través del territorio. Usted quiere cobrar un impuesto al caserío, el caserío está allí y no se mueve de allí y no transmite la carga fiscal a otro territorio, pero un impuesto sobre el valor añadido que graba las distintas fases de la producción. Y eso es mucho más difícil de gestionar si se hace a trozos.
¿Le parece a usted correcto los aranceles a los productos chinos?
Es lo que han decidido los Estados miembros con tables votos contra y abstenciones. Una vez más, los Estados han demostrado distintas prioridades, distintos puntos de vista. Resultados finales que se han aprobado. Cuando uno se abstiene, en este caso, tal como funciona Europa, una abstención es en la práctica un voto a favor. Que para rechazar la propuesta de la Comisión hace falta votar en contra. Y te abstienes, matemáticamente, sumas de los que apoyan la propuesta. El voto en contra no. Pero los que han votado en contra no han reunido suficientes votos para rechazar la propuesta de la Comisión. Y eso, como todo en la vida, tiene ventajas e inconvenientes. Para unos tiene ventajas y para otros tiene inconvenientes.
¿Para usted?
Yo no soy importador de coches chinos, pero como consumidor, si yo quisiera comprar un coche chino, pues lo pagaría más caro. Pero como productor, naturalmente, los coches que fabrico tienen un mejor equilibrio a la hora de que alguien decida comprarlos o venderlos. Y la industria de coches eléctricos en Europa necesita una protección. Lo han pedido varios países, porque la capacidad de producción y de venta de China a un coste muy inferior al nuestro puede arrasar con la industria automóvil, como hizo con la industria de los paneles fotovoltaicos, donde ya prácticamente no fabricamos ninguno. 30 o el 90% son chinos.
Dos últimas cuestiones. ¿Cree usted que la Unión Europea aceptará el catalán como idioma de uso corriente en las instituciones, en el Parlamento, como pretende el gobierno español?
Pues dependerá de los grupos parlamentarios. Mire, yo era presidente del Parlamento Europeo, yo era presidente del Parlamento Europeo cuando el gobierno Zapatero lo propuso. Propuso que el catalán se pudiera utilizar como lengua de trabajo en el Parlamento. Es decir, que los parlamentarios cuando se levantan a hablar o cuando se comunican lo pudieran hacer en catalán. Y los grupos parlamentarios lo rechazaron. Yo era presidente del Parlamento y se propuso también que al menos se pudieran comunicar los ciudadanos por escrito con el Parlamento, la multitud de correspondencia que hay entre ciudadanos y el Parlamento, y eso es bueno que haya, que esa comunicación escrita de los ciudadanos se pudiera hacer en catalán. Allí hubo empate y yo con mi voto de calidad como presidente desiste el empate a favor de que la comunicación escrita de los ciudadanos con las instituciones se pudiera hacer también en catalán. Y así está ahora. Para que lo hagan los parlamentarios en el Pleno, los grupos parlamentarios, que son la autoridad que dirige el funcionamiento del Parlamento, tendrán que decidirlo y nadie les puede imponer que se haga de otra manera si no quieren.
Sí, usted votará que sí. No, si tuviera voto, si teniendo voto, votaría que sí.
Mira, a mí me parece que si en el Parlamento español hemos decidido que se puede hacer, ¿por qué no se va a poder hacer en el Parlamento Europeo? Somos coherentes.
Y otra cuestión, ¿qué va a hacer usted a partir de dentro de 2 meses?
Andar y leer.
Es decir, no dolce far niente, pero sí retirarse de la primera fila.
Mire, francamente, con 78 años tengo un déficit muscular y un déficit de lectura. Y tengo que reparar ambos déficits.
Señor Borrell, le agradezco mucho sus palabras. Ha sido muy amable por atenderme, como siempre.
Gracias a usted.